Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar esta nueva semana de Let's Get Physical conversando sobre física, sobre cuántica, temas afines, como ustedes saben. Y este mes de marzo lo hemos dedicado a muchas mujeres, aquellas mujeres que desde los diferentes ámbitos o áreas van abriendo caminos, se destacan y nos ayudan a derribar estereotipos de género y, por supuesto, disminuir brecha. Y lo hemos hecho así intencionalmente porque es el mes de marzo. Yo soy Carla Germán, soy doctora en óptica cuántica, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRO, y también soy académica de la Universidad de Chile, trabajo acá en Buchef, y como ustedes saben, me encanta hacer divulgación, ¿cierto? Está el programa de radio, está el Instagram Quantum Carla, y pienso que es súper importante para avanzar en lo que es la democratización del conocimiento. Y también ayudar a la gente, a la audiencia, que se eduque bien en estos temas que de repente suenan muy rimbombantes y se abusa un poco de algunos términos ahí de cuántica y relatividad. Así que bueno, este programa tiene un poquito esa idea, y la idea es que uno hable, discuta temas como si estuviésemos sentados en el living de una casa de forma muy, muy cómoda. La semana pasada estuvimos conversando con Maki Cáceres. Ella es ingeniera física, artista, que se dedica a hacer divulgación y que acaba de lanzar la semana pasada, ¿cierto?, una serie infantil para motivar a niñas y a niños en ciencias. Está resaltando hermosos temas como los colores, la luz del sol, y destacando a su vez a diferentes científicas chilenas, mujeres. Así que si todavía no sabes o no lo has visto, te recomiendo buscar en las redes sociales. Se llama Maki Flami la Curiosa. Y les adelanto que en dos capítulos, en un capítulo estoy yo, en otro capítulo está la Tere Paneque. Así que realmente está muy bonito el proyecto. Hablábamos sobre cómo esto influye en la familia, de cómo verlo en conjunto, invita a cuestionarse, a generar este asombro en lo que es la primera y segunda infancia. Así que les recomiendo mucho revisar ese trabajo que estuvimos viendo la semana pasada. Y el capítulo de hoy vamos a seguir hablando sobre divulgación. ¿Ya? Vamos a hablar sobre un proyecto que ya van a ver, pero obviamente para mí es importantísimo, ¿cierto? Que estamos haciendo junto a MIRO, que es el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, a través de un proyecto Ciencia Pública, igual que la semana pasada, donde estamos tratando de unir lo que es el arte y la luz para generar una experiencia que esperamos despierte la curiosidad, el asombro, las ganas de preguntarse cosas en los habitantes del Gran Concepción o la gente que esté visitando Concepción. Y ojalá también luego, en algún momento, poder tal vez trasladar este proyecto a otras localidades de Chile. Se trata de un proyecto que se llama La Caja Cuántica, Viaje a través de la Luz, que hace alusión a la naturaleza cuántica de la luz, ¿cierto? Que se ganó el año 2022 en uno de los proyectos Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que ha puesto bastante dinero en este tema, que es divulgar finalmente la ciencia. Y vamos a inaugurar nuestro proyecto el próximo jueves 4 de abril a las 9 de la noche, ¿ya? De ahí les voy a dar más detalle. Es una exhibición gratuita que estará abierta a todo público hasta el 4 de julio y va a ser en el hall emblemático del Teatro Bío Bío en Concepción, ese que está ahí al lado del río, en la ribera, que es un teatro muy, muy, muy bonito. Yo fui la directora de contenidos de este proyecto. Me dediqué a ver las partes de cómo explicar ciertos conceptos de la luz cuántica, ¿cierto? Es una naturaleza que es tan contraintuitiva y tratamos de aterrizarlo lo más posible para público general, pero trabajé codo a codo con nuestra invitada de hoy, quien es la directora artística de este proyecto. Ella ha estado trabajando en dos instalaciones que van a estar en el teatro y su nombre es Elisa Balmaceda. Ya la voy a presentar pronto. Ella es licenciada en artes de la Universidad Católica de Chile y magíster en artes mediales de la Academy of Media Arts de Colonia, en Alemania. Elisa ha estado presente en varias bienales de arte y ha recibido reconocimientos como el Award for Woman Artist en Alemania el 2017, el Premio Municipal de Arte Joven en Chile el 2018 y el primer premio del concurso de arte más arquitectura también de la Universidad de Colonia en Alemania el 2017. Así que vamos a ir a esta pausa musical y ya volvemos y vamos a estar hablando con Elisa Balmaceda sobre esta exhibición de arte y ciencia que se viene próximamente en Concepción. Así que vamos y volvemos. Bueno, entonces ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Elisa. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Hola Carla, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Bueno, queríamos conversar contigo sobre este proyecto, que obviamente lo hicimos en conjunto, ¿cierto? Con Miro también, pero queremos hablar un poco, queremos llevar el programa específicamente hacia lo que es la ciencia y el arte, cómo estas dos cosas se combinan, cómo uno puede tener experiencias inmersivas, ¿cierto? Que sean de arte propiamente tal, pero que te den esta connotación de ciencia también, de lo que uno explora con sus distintos sentidos. Bueno, yo no, yo sé muy poco de arte, pero tú eres la experta. Entonces, queríamos primero que nos contaras un poco sobre ti, de dónde eres, dónde vives, dónde has hecho distintas instalaciones, de qué tratan en general tus obras, un poco que te introduzcas tú misma.
Sí, bueno, para empezar me parece muy bonito que estamos grabando al menos esta entrevista el día del equinoccio, que tenemos como es el día en que la luz, ¿cierto? Tenemos como igual cantidad de horas de luz de día y de noche en todo el planeta. Y bueno, yo vengo, o sea, crecí cerca de Santiago en el campo. Siento que eso marca mucho como mi sensibilidad y mi relación un poco con la naturaleza. Y bueno, también mi papá es como astrónomo aficionado, tenía un telescopio y desde muy pequeña, entonces como que me mostró mucho, sobre todo desde ese lugar, sí, los astros, las estrellas, y también, bueno, una relación muy particular y sensible con también con las plantas, con los árboles, con todo lo que estaba ahí alrededor. Entonces eso me marcó mucho y él mismo también también una relación como muy cercana y próxima como con la tecnología, con las cámaras, con de foto, con el video, con muchas también distintos como artefactos que median también nuestra relación, ¿cierto? Con el entorno, con la naturaleza. Entonces todo eso un poco me marcó y en buena medida como lo que trabajo, que tiene mucho que ver con esta relación, ¿cierto? De lo humano y lo no humano mediada por la tecnología. Y bueno, estudié en Santiago, como contabas tú, artes visuales y después estuve viviendo y estudiando en Alemania bastantes años. Y ahí empecé a trabajar más en forma también transdisciplinaria. Enfocada mucho en proyectos en donde hay como este cruce de saberes entre las artes, las ciencias, también prácticas que tienen que ver con los territorios, con ciertos lugares en particular y ciertos fenómenos también. Sí, eso grandes rasgos y eso conlleva mucho también trabajo de campo, como dinámicas que me interesan mucho en ese intercambio y a su vez también trabajo con medios, ¿cierto? Como la luz, el sonido, el video y la instalación.
Oye, Elisa, tú eres artista visual, esa es parte de tu formación, ¿no? Y te especializaste en algún momento en lo que es el uso de la luz, que es lo que tú nos comentabas recién. Y queríamos preguntarte en qué consiste esta especialización o de qué manera se estudia la luz desde las artes mediales.
Sí, bueno, yo estudié en el magíster en Alemania en esta escuela de artes mediales o arte y tecnología, ¿cierto? En Chile se le llama artes mediales. Y ahí yo tenía un poco la libertad de trabajar y de combinar distintos medios. Y ahí me especialicé, digamos, como por mi cuenta, en tema más de la luz y todo como los medios que conllevan el trabajo con la luz, particularmente, bueno, la fotografía, ¿cierto? El video, el cine, pero también trabajé mucho con el sol, como fuente de lumínica, ¿cierto? Y con el sol en particular realicé y sigo realizando como distintas instalaciones que conllevan como que son situadas, que conllevan como el paso del tiempo, la proyección del sol en un lugar en particular en ese momento. Pero en general es, bueno, hoy en día en las artes mediales, arte y tecnología se trabaja con muchos medios lumínicos, ¿cierto? También está como las proyecciones que se realizan o el mapping que se realizan en el espacio público. Entonces hay como diferentes medios y que utilizan la luz como, y en el fondo se utiliza y se estudia y se trabaja y se investiga la luz como material, como material y medio y lenguaje. Esa es como la finalidad.
Oye, Elisa, y esto, yo siendo, insisto, un poco o sea, bien ignorante en el tema, pero yo lo que entiendo es que cuando uno empieza a estudiar arte, me imagino que en algún momento toma como distintas especialidades. Claro, que gente se dedica, qué sé yo, a la pintura, arquitectura, distintas ramas del saber. En lo que es las artes. Entonces, esa especialización de la luz, ¿cómo nace? ¿Por qué te vas hacia ese lado y no hacia otro, a otras cosas? ¿Tiene que ver un poco con eso que tú nos contabas al principio de tu papá, a nivel más familiar, de que de alguna forma te mostraba los astros, la luz, el sol, y que de pronto eso empezó a influir en querer tomar esta especialidad? Yo, por ejemplo, antes de conocerte a ti, yo no sabía de esto. Yo como que siempre asociaba las artes, claro, las artes como más convencionales, y esto claramente me llamó la atención. Entonces quería saber un poco eso, si tiene que ver con esa intersección de tu papá, digamos, en ese momento cuando eras más niña. ¿Cómo fue esa lección?
Sí, yo creo que sin duda está marcado mucho por esa, como ese acercamiento que tuve en parte gracias a mi papá y el campo como de la astronomía que conocí por él. Y también porque, bueno, porque la luz, ¿cierto? Como que es lo que nos permite ver, ¿no? Y la observación es algo también que desde muy chica, como que la práctica, siento que mi práctica se basa mucho en la observación. Y también el arte en general, no solo mi práctica, tiene mucho que ver en muchos sentidos con hacer visible lo invisible. Y hay muchas
Qué
cosas que
bonito.
muy, muy fascinantes y que tienen que ver como con la luz. Y luego, bueno, fueron, obviamente, se fue como profundizando a medida que fue pasando el tiempo. También en Alemania hay una relación muy particular con la luz, por el tema como del geográfico y de las estaciones. Hay un invierno muy oscuro.
Claro.
Todo el tema de la luz y empiezas a darte cuenta como el cuerpo, como todo el tema del ciclo circadiano, ¿cierto? Y cómo somos seres dependientes de la luz y que nuestra rutina y todo estamos como seteados, ¿cierto? Como nuestro reloj interno, como esos ciclos, que es algo que también me parece muy interesante y fascinante y que no somos tan conscientes. Y en ese clima, como que me empecé a dar mucho cuenta, a ser muy sensible de eso, y me empecé como a interesar más, como nuestra relación también entre más biológica, por un lado, y por otra, también, ¿cierto? Como de estos ciclos cósmicos, de las estaciones. Entonces, sí, se fue sumando todo esto, y luego, mientras estudiaba el máster, me invitaron a participar de un proyecto de arte y ciencia, que era un intercambio, en el fondo, de artistas y astrónomos. Y ahí ya visité muchos observatorios y laboratorios y me metí un poquito más desde ese lugar a este tema. Y también fue, sí, fue súper interesante y aprendí un montón. Y todavía hay ciertos elementos, por ejemplo, de ese proyecto y de esa investigación que sigo utilizando en mi trabajo.
Oye, Elisa, y sobre eso, bueno, primero me encanta como varias palabras que usas para describir parte de tu trabajo, ¿cierto? Que es observar, que la importancia que tiene la luz para la humanidad en muchos ámbitos de esta, y me parece súper interesante porque obviamente como científicos también nos basamos mucho en la observación, solo que nuestra observación es más claro, con telescopios, microscopios, pero finalmente igual es una observación que tratamos después de modelar y que este modelo prediga ciertas cosas, ¿no? Entonces me parece curioso que usemos estas mismas palabras, lo encuentro muy bonito, muy, muy como transversal a la humanidad, y también evidentemente el tema de la importancia que es la luz, que es transversal, que tiene algo mucho más profundo que solo la parte científica, por así decirlo. Y también, bueno, quería un poco que nos contaras sobre cómo fue tu experiencia trabajando en Alemania. Me imagino, a mí, cuando yo me fui a hacer mi posgrado al extranjero, vi claras diferencias entre lo que era Chile y Francia en ese momento, algunas para bien, otras no tanto. Entonces quería un poco preguntarte cómo fue tu experiencia, ¿cierto? Estudiando en Alemania, trabajando en Alemania, cómo podemos mejorar el área de las artes aquí en Chile en visión de lo que tú viviste. Y también entiendo que en Alemania trabajaste con técnicas de, claro, de espectroscopía, ¿cierto? Entonces quería un poco que nos contaras cómo fue esa experiencia en general.
Sí, bueno, yo estudié en esta academia que es como súper, es una academia que se fundó en los 90, como súper particular y que tiene toda esta propuesta de ser como transdisciplinaria, como en el cruce de campos de investigación y sobre todo de arte y ciencia. Entonces era muy nuevo, muy distinto. Y fue, bueno, sí, fue. Y también en Alemania en particular tienen como una relación con lo técnico, como muy, sí, muy, les interesa mucho, ¿cierto? Todos los mecanismos, los procesos técnicos, la tecnología, entonces sí, aprendí mucho también. Siempre obviamente a uno le faltan otras cosas cuando te vas a un lugar y otra cultura. Pero en ese sentido fue un gran aprendizaje y sobre todo tuve la oportunidad de participar en distintos proyectos que en donde se proponía o nacían de este intercambio como de saberes y de campos artísticos y científicos. Y ahí entonces dentro de uno de esos proyectos que es el que ya mencioné con astrónomos del Max Planck Institute, de hecho de radioastronomía que está en Bonn, con ellos fue... se hizo este proyecto. Y ahí en esta visita a los laboratorios, que luego yo también, a mí en parte también me interesaba porque yo tenía de origen esta inquietud, bueno, desde pequeña, como decía, pero también en relación con cierto Chile, como mi lugar de origen y todo lo que conlleva la astronomía en Chile, y había ya podido visitar con mi papá La Silla y otros lugares antes. Entonces también pude ir a visitar distintos observatorios acá y allá. De hecho, fui a la central de la ESO que está cerca en Baviera, cerca de Múnich. Y ahí, dentro de esta primera como aproximación, que fue el intercambio y la visita a estos laboratorios, pude conocer cómo esta técnica, que es la espectroscopía, o este instrumento también, que es el espectrógrafo, ¿cierto? Con que estudian y descomponen, ¿cierto? Como la luz de las estrellas, para estudiarlas como química y físicamente, que bueno, tú puedes explicar mejor que yo probablemente de qué se trata ese campo, porque ustedes también lo utilizan, ¿no? Pero, y ahí me fascinó, bueno, me pareció como súper, a mí me encantan los instrumentos, la técnica, en ese sentido, como la óptica.
Claro.
Y pude ver y entender, pero también al mismo tiempo me daba cuenta que eran como unas cajas negras, súper compactas, complejas, y como que era súper inasequible también. Entonces yo tenía que ver diagramas, que también me parecen súper bonitos, de estos instrumentos, de cómo viaja la luz, cómo pasa por esta óptica, se difracta. Pero entonces me pareció interesante y lo que propuse dentro luego de la exposición que hicimos fue... crear una suerte de instalación, pero ya a nivel como espacial, en toda una sala, en donde que se basaba en este instrumento, pero que la llevaba a una escala como inmersiva,
claro,
y como
más
recorrible.
Macroscópica, claro, más grande.
Y que rompía un poco esta caja negra, que pasa mucho dentro de la tecnología y cada vez más que no, como que no percibimos ni entendemos los mecanismos.
Exacto.
Y siento que eso no pasa solo en la tecnología y en los artefactos, sino que también en muchos sentidos a macro escala, por ejemplo, del cosmos, de los ciclos, bueno, en fin. Entonces me pareció súper interesante realizar como esta especie de desplazamiento de esta cajita negra a algo como espacial, sensorial, y que uno podía como ser parte e interferir, ¿no? Como desde ahí, de hecho, empecé como a entender y me gustó un poco esta idea de la interferencia, que es algo, un fenómeno que ustedes también estudian y trabajan mucho, pero como que las personas que quienes visitaran y pudieran como observar y recorrer esta instalación, pudiesen como interferir incluso dentro de esta instalación, y la luz que se proyectaba y se difractaban en este material, que yo hice como una especie de cortina que hacía como de prisma. Y sí, ese fue como un poco cómo llegué a ese, y que después me ha seguido apareciendo, como a ese campo, sistema, ¿cierto? De la espectroscopía y todo el tema del estudio de la luz y el espectro, bueno, el espectro electromagnético, que es algo que me sigue fascinando mucho y más allá, obviamente, de lo visible, en el sentido de que además hoy en día, a través de la tecnología, ¿cierto? Como que mucha de nuestra aproximación está mediada y sobre todo en campos también de la ciencia, como por el estudio de esas otras áreas del campo del espectro electromagnético que no podemos percibir como especie. Eso también me parece súper fascinante, ya entrando como en lo invisible.
Claro. Sí, o
Sí.
sea, de alguna forma, para la audiencia que nos está escuchando, claro, o sea, la luz visible es un espectro, pero del porte de un maní, de lo que es realmente la luz. O sea, la luz tiene muchas otras longitudes de onda, frecuencia, otros colores, por decirlo de alguna manera. No es exactamente eso, pero claro, en muchas otras regiones donde nosotros no, nuestro ojo, al menos, no es capaz de detectar. Pero a mí me gusta mucho esa analogía porque siento que para mí la luz ya está un poco más personal, pero para mí la luz revela el universo completo. Y uno a través de los dispositivos que tengamos podemos ir leyendo distintas partes del espectro de este universo, el infrarrojo, después ultravioleta. Y eso es fascinante porque realmente es como tú dices, como descubrir esto invisible, pero que está y que nos afecta y que estamos evidentemente inmersos en todo esto, uno lo quiera o no. Entonces, yo lo encuentro fascinante y me llama la atención cómo a lo largo de la historia que no sé, no sé si tú tienes esta impresión igual que yo, pero de pronto quizás en algún tiempo se distanciaban mucho las artes y las ciencias como cosas diferentes. Y yo lo siento que es tan absurdo. O sea, de hecho, gran parte de los científicos del área mía, por ejemplo, han sido inventores, han sido artistas. O sea, hay algo ahí detrás claramente de finalmente cómo interpretar este universo más grande. Cómo lo interpreto, cómo lo vivo, cómo hago que me afecte como individuo, ¿cierto? Como ser humano. Entonces, eso lo encuentro muy, muy bonito, muy bonito. Y yo también he tenido la oportunidad, bueno, viviendo afuera, ¿cierto? He tenido la suerte de vivir en Europa y también en Estados Unidos, de viajar mucho en esa época, cuando podía, cuando era soltera y sin hijos, de viajar. Y claro, me acuerdo de haber visitado muchas exposiciones del mismo tipo que tú dices, que tú te metes realmente. Es como que uno, no sé, como que uno se metiera a la cabeza del artista de alguna forma, porque claro, o sea, el artista pone, tú me corriges, pero pone su corazón, su mente en lo que ella o él interpreta de esto más grande y lo pone a disposición del resto. Es como una especie de abrir el corazón de alguna manera. Y cuando uno va a estas exposiciones de arte, uno realmente, claro, se mete dentro, o sea, y puedes de alguna forma interactuar y claro, me imagino un poco lo que tú hacías en Alemania, ¿no? De que la luz te llega literalmente, o sea, que uno puede poner, no sé, una mano y uno empieza a interactuar con esto que de pronto se ve tan como no tangible, pero en verdad sí es. Entonces, nada, lo encuentro muy fascinante, encuentro que inspira mucho, claramente, te lleva a asombrarte, inspirarte de cómo realmente estamos inmersos en este universo que es fantástico y que conocemos así, un poquitito nomás de algo mucho más grande, que realmente cuando uno se va, cierto, a estas escalas astronómicas, bueno, y también las microscópicas, ¿no? Es inmenso, o sea, realmente como que uno alucina un poco, como que uno no entiende lo grande que es realmente, como lo grande, lo fascinante y obviamente la cantidad de misterios que aún no entendemos ni conocemos. Entonces me llama, bueno, nada, me fascina, me invita también a, me inspira, me das esa habilidad de asombrarme más y más. Y en estas exposiciones artísticas que yo también he estado, tengo esa misma experiencia como de maravillarme de lo que estoy viendo. No sé, me encuentro fantástico. Y sobre eso también quería preguntarte, porque claro, la audiencia que nos está escuchando es mucho más hacia el lado científico. Obviamente, el programa se llama Let's Get Physical y hablamos de óptica, de cuántica, aunque hemos tocado temas de género, de educación, también de ciencias y ciencias sociales, de cómo adquirir datos. Hemos tocado varios temas, ¿no? Pero quizás efectivamente el tema del arte es un poco más lejano a la audiencia. Y sobre eso quería preguntarte sobre si tú tienes artistas o referentes que te parecen más interesantes desde el arte lumínico, si tuvieras que recomendar obras o artistas que la gente pueda buscar en internet, ¿cierto? Tratar de entender un poco más de qué se trata. Nada, si nos puedes hacer ahí una recomendación de este mundo que para muchos es muy diferente o desconocido.
Sí, bueno, justo en Alemania, mientras estudiaba, porque la verdad es que el arte, así como nosotros acá estamos hablando de arte lumínico como una especie de campo, pero en realidad hasta donde yo sé y he podido conocer, no hay como ninguna especialidad o máster o algo, no es como un campo así tan,
Definido, claro.
sí, consagrado por decirlo así en ese sentido, pero por lo mismo me impresionó mucho cuando en Alemania descubrí que hay un museo específicamente de arte lumínico, que es el único que entiendo que existe.
Qué fantástico.
Sí, y está en un pueblito, además esas cosas que uno dice que increíble, es un pueblito muy chiquitito y nada, agarré un tren, o sea, cuando caché que descubrí que existía. Y además el museo mismo era como una ex fábrica, que es lo que también se da mucho allá, como esta reutilización de infraestructura
Espacio, claro.
industrial. Sí, entonces, claro, el espacio también le da mucho, que es algo que a mí también me interesa o siempre intento incorporar en lo que hago, el contexto, ciertas como características particulares del espacio y el lugar donde uno está. Entonces es muy bonito y se llama como Museo de Arte Lumínico de Una. Y Una es este pueblo, esta ciudad, se escribe con dos N. Una, y tiene incluso una pieza, o sea, está como el museo y tiene fuera una pieza. Hay un artista bastante conocido que se llama James Turrell, que hace proyectos muy grandes de arte lumínico. Es uno de los artistas más conocidos en ese campo. Y ahí tiene uno de estos, sus conocidos o llamados Sky Space, se llama. Entonces, como que hace sus propios especies de observatorio. Entonces, sí. Y bueno, tiene una página web ahí y ahí ya aparecen, obviamente, un montón de otros artistas. Sí, y hay otra, por ejemplo, hay un artista también que me gusta mucho, ya hablando como del tema del trabajo con el sol y más cercano también al land art, como al arte, instalaciones y proyectos hechos como en el paisaje o en el territorio, que se llama, bueno, ella es, se me olvida. ¿Cómo se dice bien el apellido? Sí, Holt, Nancy Holt. Y tiene esta obra que se llama Sun Tunnels, como túneles de solares.
Qué bonito.
Son muy bonitos y también reutiliza como unas estructuras industriales para hacer unos túneles en donde entra el sol. Y esto está en el desierto en Estados Unidos, entiendo. Ahí hace muchos años. Es como una pieza permanente, como de arte público, como llamamos acá. Sí, muy bonita. Y luego, bueno, ahí yo estudio, también he estudiado mucho como formas y acercamientos a este medio también más ancestrales y, por ejemplo, en las culturas andinas y andina mapuche, tienen ciertos artefactos muy inca, obviamente. O sea, andina, cuando digo andina, englobo como todas distintas culturas que situadas acá en los Andes, los espejos de agua, por ejemplo, para observar el sol y las estrellas. También me parece como súper bonito, entonces también siento que no es solamente los artistas como contemporáneos o que nosotros ahora entendemos como desde ese lugar, sino que hay muchas otras manifestaciones de esa como mediación y que tienen también muchas como capas simbólicas, también más científicas, ¿cierto? Y de estudio, de observación, que son súper fascinantes.
Oye, bueno, ya pasamos la primera media hora del programa y la segunda media hora del programa, bueno, no es media hora, pero aprox, ¿cierto? Queremos dedicarla a lo que estamos haciendo hoy en Chile. Yo desconozco un poco qué pasa en esta área en Chile, si tú eres la única artista que trabaja en este concepto de la luz, si es que hay más, pero sí entiendo que el proyecto que estamos trabajando es bien único en ese sentido también, ¿cierto? Y desde el 2022 que nos ganamos el proyecto, hemos estado trabajando en lo que es la caja cuántica. En mi caso, como les decía la audiencia, ¿cierto? Yo vi la parte de contenidos de, a ver, la luz es misteriosa, tiene estas propiedades cuánticas que son raras y que están en el formalismo de todo, en lo más básico del universo tiene este formalismo cuántico. Entonces, mi trabajo fue aterrizar ciertos conceptos. Teníamos que primero elegir ciertos conceptos que queríamos presentar, porque no podíamos presentar todo. Y empezar a aterrizarlo con dibujos, con formas de explicar, con textos, obviamente. Entonces yo me dediqué más a esta parte y Elisa justamente se dedicó a la parte artística. Ella era la directora de todo el proyecto en la parte artística. Y bueno, para los que no, bueno, los que nos están escuchando, ¿cierto? Intercambiamos mucho con Elisa durante este tiempo, en este año y algo que llevamos trabajando. Ella vino a visitar los laboratorios de acá, los laboratorios de Concepción, ¿cierto? Y se va dando también una idea de qué es lo que hacemos, cómo trabajamos todos los días, lo que tratamos de descubrir, etcétera. Y entiendo, ¿cierto?, que en el teatro van a haber dos instalaciones artísticas. El teatro le pusimos caja cuántica porque lo que queríamos era justamente que la gente tuviera una experiencia inmersiva en una caja cuántica, pero que fueran parte de, no una caja negra, justamente como decía Lisa. Entonces se crean estas dos instalaciones. Entonces queríamos que nos cuentes un poco más sobre el espacio donde van a estar estas instalaciones, por ejemplo, ¿por qué te pareció interesante el teatro Bío-Bío? ¿De qué manera van a interactuar las instalaciones con el espacio que está ahí disponible? Si nos puede empezar ya un poco más a contar de qué se va a tratar esta experiencia y qué fue lo que se instaló.
Sí, bueno, cuando armamos la propuesta, a mí se me ocurrió bueno, esta idea que finalmente, o sea, lo tuvimos que consultar, obviamente, proponer en el teatro y finalmente resultó, pero que mi motivación fue un poco que lleváramos este cruce de articiencia, o sea, que lo exhibiéramos, el proyecto, en un espacio que un poco se sale de donde se suelen exhibir, sobre todo desde la divulgación científica, este tipo de proyecto, porque, bueno, tiene un público obviamente más cercano, o sea, bastante variado, pero obviamente más cercano al como área cultural. Pero sobre todo me pareció súper interesante también, bueno, es un espacio que no se ha usado además hasta ahora para este tipo de proyectos. Entonces, bastante como en ese sentido. Va a ser una propuesta que por primera vez utiliza los espacios del teatro, no solo como ya fuera de las salas de teatro, ¿cierto?
Claro,
Como para
exacto.
exhibir en este lenguaje, y eso por una parte. Luego también me pareció súper interesante el lugar donde está situado el teatro, que está al borde del río, que en Concepción tiene como esa característica que la ciudad y el centro, sobre todo, está muy como que da un poco la espalda al río, está como súper invisibilizado. Y luego el mismo río, como cuerpo de agua, que es algo que a mí también me interesa mucho en mi trabajo, como esto de cómo en estas experiencias, instalaciones y todo, uno incorpora el lugar, el exterior, el entorno. Entonces, las mismas instalaciones, que son dos, son en el fondo como dos cámaras oscuras, inmersivas en ese sentido, las dos contienen elementos de agua. Entonces, y la idea es que ahí también hay una especie de referencia directa al río que está allá.
Al
Ahí mismo,
lado, claro.
al lado. Y luego la misma arquitectura del teatro en sí, que es un proyecto y edificio de Smiljan Radic, el arquitecto. La propuesta en sí es como una suerte de caja de luz, como arquitectónicamente.
Sí.
Entonces, tenía como muchos elementos que la hacían súper interesante para esta propuesta en particular. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, de hecho, como adaptar dos espacios del hall del teatro para hacer estas cámaras oscuras, inmersivas con las instalaciones, y las instalaciones en sí se basan en dos como principios o cuánticos, ¿cierto? Lumínicos, que miró y ustedes estudian. Uno es el entrelazamiento cuántico y el otro es, ¿cierto? Como este principio dual de onda partícula de la luz. Sí.
Sí, o sea, quería mencionar eso que justamente el teatro bio-bio es realmente es como impresionante, como intimidante, por así decirlo, y el que está al lado del río es genial. Y justamente en esta propuesta científica, artística que preparamos, claro, tiene esa misión también de no ser algo que uno llega y pone, ¿cierto? Sino que sea como que te incluya, que incluya Concepción, sus principios, ¿cierto? Sus especies de íconos, que en este caso es el río. Entonces, realmente fue un trabajo muy bonito. Así que bueno, vamos a estar dando un poco hacia el final del programa más detalles de dónde ir, dónde va a estar, hasta cuándo va a estar. Quería preguntarte un poco, porque claro, suena muy simple decir que vamos a representar con agua y con luz algunos principios cuánticos, y en realidad es súper complejo de hacerlo bien, ¿cierto? Porque en este tipo de cosas uno igual puede, no sé, extrapolar conceptos, o se vuelve difícil porque las características cuánticas que tiene la luz justamente no son visibles en la macroescala. Nosotros no vemos estas consecuencias raras de la cuántica, que esta dualidad, entrelazamiento, superposición, no es algo que uno tenga como, ah, sí, claro, yo hoy día salí a la calle y claramente vi algún tipo de entrelazamiento. Eso no es tan evidente. Entonces, llevar estos conceptos que sí se ven en el micromundo, pero llevarlo a lo macro y además hacer que esto sea inmersivo, o sea, nuestra idea es que la gente entre a estas instalaciones y realmente viva una experiencia, que se imagine un poco cómo es este mundo más pequeñito, o este mundo que en verdad es como transversal y es la cuna de todo el resto. O sea, realmente el micromundo es la cuna de todo el resto. Entonces, fue bien desafiante en su momento cómo llevar, cómo conversar. Y quería preguntarte un poco, ¿cómo es el proceso de trabajo para hacer una instalación? Porque claro, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no es como, ay, sí, yo voy a hacer una maqueta y la voy a dejar ahí. O sea, realmente hay un trabajo del espacio donde se construyen las cosas, se construyen en el teatro, después se llevan. Entonces, un poco, ¿cómo fue ese desafío de construir finalmente estas cajas negras, cuánticas, inmersivas, que es lo que estamos lo que vamos a cierto a inaugurar pronto?
Sí, bueno, claro, de hecho ya llevamos un año trabajando en este proyecto, así que bueno, en general para mí es un proceso como similar en los proyectos que hago. Ahora ha sido también un poco más extenso, pero siempre viene esta primera etapa que es como la de intercambio, en este cruce, ¿cierto? Como de saberes y de arte y ciencia en particular en este proyecto y de intercambio con las distintas personas del equipo, pero también con esta área, las visitas a los laboratorios, que para mí siempre es un proceso y como parte muy fascinante. Y para entender, obviamente, también más esta parte experimental del laboratorio, que justo siento que hay mucho de eso que vamos a traducir o transmitir en las instalaciones. Es algo que a mí me interesa mucho, que es como justo también esa parte, tanto como ¿cierto? La caja negra que yo decía, o el instrumento cerrado, que uno no ve el mecanismo, siento que la práctica de laboratorio en estos campos es algo que uno no suele tampoco ver en la divulgación, probablemente. Entonces, también se acerca mucho a eso la propuesta, las instalaciones que estamos armando. Entonces, conocer los laboratorios, los sistemas que ahí usan, ópticos, los distintos como experimentos y fenómenos físicos que estudian. Y después ya viene como el proceso de decantar las ideas que entrelazan como estos distintos lenguajes y también como ámbitos materiales, conceptuales. Luego eso, cómo se dialoga y se conecta con este espacio que vamos a usar, con su arquitectura. Ahí tenemos obviamente un equipo, hemos estado trabajando con un arquitecto, también como con la contraparte técnica del Miró, y también obviamente contigo y todo el equipo de cientistas. Y luego viene como el proceso ya de boceto, maqueta y prototipado, también por como esto es a escala, ¿cierto? De ciertos espacios y
Grandes,
todo.
claro.
Sí. Tenemos que hacer como un hemos hecho, o sea, tuvimos esa parte de hacer los prototipos que también me gusta mucho porque ese proceso también es más como de jugar, de probar,
Y
tiene algo como.
de adaptarlo también al espacio real, porque me acuerdo que al
Sí.
principio teníamos ciertas ideas erradas un poco de cómo era la arquitectura interna, y me acuerdo que en algún momento, claro, fuimos a visitar. Y era como, oh, hay un pilar, oh, hay una escalera, oh, hay no sé qué. Entonces también tuvimos un proceso de ya, esto que habíamos imaginado, en verdad, hay que adecuarlo al espacio que hay, a las entradas de luces, etcétera. Entonces también fue un desafío esa parte.
Sí, totalmente, como mucho, mucho que ajustar, tanto del cuando uno ya materializa las cosas y en un espacio en particular, vienen muchos ajustes. Y siempre es súper también fascinante que uno empieza con una idea y luego aparecen otras cosas.
Sí.
Y que creo que eso, también este proceso de laboratorio, de búsqueda, son cosas que comparten las artes y las ciencias. Entonces, al final también se van armando, uno va descubriendo otras cosas que va incorporando, otras las tienes que dejar atrás. Y bueno, y viene esa etapa como ya de ajuste, de prueba, y que es la última que hemos estado, y ahora nos queda solo ya la de instalarlo, que ya
Qué
es instalar
fantástico.
sí, en el teatro.
¡Qué emoción! Sí, ya no queda nada. Es que de verdad ha sido mucho el esfuerzo detrás
Sí.
para que esto sea lo más fascinante posible. O sea, siempre lo conversamos con Elisa desde el principio, ¿cierto? También con la directora, que es la Paulina, ¿cierto? De generar este asombro, de poder llevar este. Que realmente la misión sea que la gente salga como un antes y un después, así como hoy. La luz es más de lo que imaginaba. Es más, y es asombrosa e inspira. O sea, es un poco todo lo que queríamos proyectar, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista científico como del punto de vista artístico. Pero obviamente esto es una exposición de arte. La parte científica, vamos a tener, ¿cierto? Unos módulos donde vamos a ir explicando algunos conceptos antes y después de esta inmersión en la caja. Pero la parte más relevante es la de emociones, es la de sentir lo que estoy viendo, lo que estoy, bueno, no vamos a poder tocar, pero me refiero estar adentro, inmerso realmente en esta realidad que estamos tratando de proyectar. Entonces realmente estamos súper contentos con el proyecto. Creo que va, o sea, no nos ha hecho nada similar, yo entiendo, en Chile al respecto. Se trabajó con distintos físicos, ¿cierto? No solamente yo, estaba el Benjamín Sepúlveda, ¿cierto? De Miró, de la Universidad de Concepción, que fue como tu contraparte más real, científico-técnico, con lo que tú estabas tratando de hacer. Así que mucho saludo al Benjamín ahí, por toda su ayuda, su visión. Bueno, y esto lo vamos a inaugurar el 4 de abril. El 4 de abril se inaugura. Al final del programa voy a dar todos los detalles para que lo tengan claro en la ciudad de Concepción. Pero queremos también hablar de algo muy importante que tú mencionaste en algún momento, que el teatro es un edificio imponente que está al lado del río y que hemos tratado de utilizar en esta exposición todo lo que podemos del teatro. Y parte de eso es la fachada. La fachada del teatro, cierto, es bien particular, tú la puedes describir mejor que yo. Y en la fachada también va a aparecer algo que queremos que la gente vea de todas partes, que nuestra idea es que el teatro mismo hable de que en estos meses va a pasar algo adentro y que invite a la población, ¿cierto?, a la ciudadanía a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está proyectando en el teatro? Entonces quería un poco que nos comentes qué va a ser este mapping que vamos a hacer sobre la fachada. ¿Cuál es la misión que tiene? Bueno, y en general que nos describas un poco más de esto que se va a hacer, que también va a ser muy impactante de verlo desde afuera.
Sí, justo esa también es como una dimensión del proyecto y de la práctica artística en general que me interesa mucho, que sí, ya lo mencioné un poco antes, pero es que esto de conectar el espacio o el entorno, el exterior con la exhibición misma. Y en este caso vamos a el mapping, que no sé si es necesario quizás explicarlo brevemente, pero que es una técnica de proyección lumínica como de video. Que se suele realizar sobre fachadas de edificios. También obviamente se puede realizar sobre árboles, sobre otras cosas,
La Torre
pero
Eiffel, hay muchas cosas que se hacen esto.
sí, totalmente. Bueno, y acá en Chile también Delight Lab, existe este colectivo que se ha hecho muy conocido, que proyecta mucho, ha proyectado mucho los últimos años, desde el estallido en particular. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que una de las instalaciones que está dentro de una de estas cámaras oscuras, que es esta mesa, una mesa de agua donde se generan, se inspira o se basa como en el principio o experimento de la doble rendija, y se visualizan, ¿cierto? Como este patrón de ondas en el agua que nos permite justo ver algo que normalmente es invisible, cómo operan las ondas y cómo se generan estos patrones de interferencia. Y entre otros, ¿no? Eso ahí tú lo puedes explicar mejor. Y eso, entonces, la idea es que vamos a proyectar en la fachada del edificio por fuera lo que va a estar pasando en esta instalación, en particular esta proyección de luz de estas ondas en el agua, y que además tiene como un cierto componente interactivo esa instalación. Entonces la idea es que además, o sea, se va a proyectar en la fachada lo que va a estar pasando dentro, no solo en el agua, sino que también como con las personas que interactúen
Claro.
con este dispositivo y con este fenómeno. Entonces, bueno, ahí obviamente, y eso ya está más directamente aún conectado con el tema que decía del río, que está ahí mismo, y por otro lado, como mostrar para quienes desde fuera del teatro, ahí pasa una avenida, o sea, una calle
Bien
muy grande,
importante.
bien importante, entonces es bastante visible y hay una explanada muy grande también donde va mucha gente desde andar en skate, a pasear. Entonces obviamente también conecta lo que está fuera y adentro y lo hace llegar también como más visible hacia en esta otra dimensión. Y sí, como que invita un poquito más a ver lo que, a ir obviamente a visitarlo, pero también a hacer como estas conexiones
Con la ciudad, claro. Sí, sobre eso
sí.
quería comentarles que justamente el jueves 28 de marzo, antes de la inauguración, va a haber una segunda sesión de mapping, porque obviamente estamos probando, ¿cierto?, cómo se ven los videos. También vamos a proyectar otros videos que son simulaciones de unos estados cuánticos que también son muy bonitos, que también parecen unas ondas muy raras. Y eso también va a ser, claro, una segunda sesión este jueves 28 de marzo. Así que pasamos el dato, si están en Concepción, ¿cierto? Y si más o menos andan por ahí a las 9 de la noche, van a ver que en el teatro se empiezan a proyectar parte de estos videos, parte de esto que queremos generar en la ciudadanía. Así que eso, que estén atentos ahí a lo que va a pasar este 28 de marzo antes de la inauguración. Cierto, también quiero, bueno, tenemos que ir terminando el programa, ya se nos pasó casi todo el tiempo. Quería hacer unos anuncios, ¿cierto? Que también en la noche de la inauguración, ¿cierto? El día del lanzamiento, que va a ser el 4 de abril, como digo, va a haber un show también, va a haber un show de Valentina Villarroel con video mapping para que también todos y todas los que estén ahí y quieran asistir. A las 9 p.m. puedan ver también este show artístico. Esto va a ser es de entrada liberada, no hay un costo asociado. Entonces va a ser realmente muy bonito todo lo que tenemos preparado. Y quería ya, tenía un par de preguntas interesantes porque sé que te ganaste también un concurso hace poco para una estadía en un desierto en la frontera de México y quería un poco que habláramos de eso, pero la verdad es que no nos quedan muchos minutos. Y lo que quería quizás como para finalizar, que es una pregunta que a mí se me hace muy importante, es ¿qué es lo que a ti te parece más interesante de mezclar el arte con la ciencia? ¿Qué similitudes, diferencias crees que hay en estos dos lenguajes, dos métodos de interpretar la realidad, por así decirlo? Entonces, si nos puedes comentar como cuál es tu punto de vista al respecto de lo interesante que es mezclar el arte y la ciencia.
Sí, bueno, yo creo que hay como ciertas metodologías muy afines que a mí me interesan mucho, como el trabajo de campo, ¿cierto? La observación, como el estudio, sobre todo de la naturaleza y ciertos fenómenos a partir de la observación, de la especulación también, esta búsqueda en como lo desconocido, el misterio, y también algo que ya mencionaba, de hacer visible lo invisible, y todo como la aproximación que hay, tanto mediada por la tecnología como por los sensoriales, por los sentidos. Entonces siento que son como dos campos que en realidad median mucho entre este diálogo o conexión entre lo humano y lo no humano. Y bueno, todo el formato como que a mí me gusta mucho y que lo intento como traer en estas instalaciones, esta dinámica más del laboratorio, que es más experiencial, que tiene más que ver con los sentidos, y que justo en este mapping que tú mencionabas, que vamos a mezclar, ¿cierto? Como lo que pasa dentro de la instalación con estas simulaciones, qué bueno que lo mencionaste también, que son todas cosas que tienen mucho que ver con ese proceso más procesual de búsqueda, de laboratorio, que normalmente no es tan experiencial para la gente que está fuera de todo eso. Yo creo que está muy presente en los dos ámbitos. Y luego, obviamente, hay como las grandes diferencias, quizás sea como la libertad creativa que uno tiene como artista de tomar todos estos elementos y proponer otras cosas, especular desde lugares quizás más ficcionados, integrar también como lo simbólico, lo biográfico. Creo que, obviamente, en ese sentido, el campo creativo y artístico es como más abierto y más libre, ¿no? Obviamente, en ese sentido de en qué resulta o qué se exhibe o qué termina produciéndose de estas como procesos, que en el proceso creo que sobre todo hay muchas cosas en común. Quizás las formas y lenguajes ya de plasmarlo y de dirigirlo suelen ser bastante distintos.
Bueno, muchas gracias Elisa por tu tiempo esta mañana aquí en Let's Get Physical, que es este programa de radio, podcast que tenemos para empezar a democratizar conocimientos, ¿cierto? Y hablar muy, muy confiadamente. La idea de este programa es siempre usar un lenguaje sencillo que invite a la gente a saber más, que no intimide en ese sentido. Así que te damos muchas gracias por tu tiempo esta mañana, Elisa. Muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Carla. Y bueno, dejar la invitación ahí para el 4 de
Sí.
abril. Y como decías, va a haber una Valentina Villarroel, que es una artista sonora y compositora de Concepción, va a estar haciendo también agregando como una capa sonora en vivo ahí al mapping y todo lo que vamos a exhibir.
Muchas
Así que
gracias. Sí, muchas, muchas gracias, Elisa. Bueno, vamos a ir terminando el programa. Acuérdense que siempre queda como podcast, queda en la página web de la radio txplus.cl y también queda en Spotify, en varios lugares, ya por si quieren revisar partes del contenido. Pero lo más importante de este programa es recordarle, este proyecto se inaugura en Concepción, en el Teatro Bío Bío, el que está al lado del río, ¿cierto? El 4 de abril, el 4 de abril, que es un día jueves a las 9 de la noche, y queremos dejarlos a todos y todas invitadas para que vivan esta experiencia, para que nos visiten en la ciudad de Concepción, esta muestra de arte y de ciencia. Si quieren saber más datos sobre ella, ¿cierto? Tenemos una cuenta en TikTok que se llama Proyecto La Caja Cuántica, arroba la caja cuántica, y en Instagram está el Instagram de Miro, que es Miro Optics, y también está el mío, que es Quantum Carla, ¿ya? También hay más información en el sitio web que tenemos, que es www.mirooptics.cl/caja cuántica, donde incluso tenemos un concurso abierto, un sorteo, así que si responden una pequeña trivia, van a poder participar de estos premios. Y esto pasa entonces el 4 de abril. 4 de abril se inaugura, va a estar abierto hasta el 4 de julio. Es, la entrada es gratuita, insisto en esto. Y el proyecto se llama La Caja Cuántica, Viaje a Través de la Luz. Y va a tener esta exposición sorprendente sobre la luz, sobre su naturaleza, sobre los artes, cómo llevar esto microscópico, lo macroscópico. Así que realmente estamos súper contentos, va a ser muy bonito. Nunca se ha hecho algo así en Chile. Y además, como decía cierto Elisa, vamos a tener el día de la inauguración, además de todo esto lumínico, vamos a estar con Valentina Villarroel, cierto, en el MAPIC, también con un show artístico. Así que nada, los dejamos a todos y todas súper invitados. Recuerden, 4 de abril, jueves 4 de abril, 9 de la noche, entrada gratuita en el Teatro Bio Bio de Concepción. Yo soy Carla Germa, soy científica y divulgadora y nos vemos en un próximo programa de Let's Get Physical, solo por TX Plus. ¡Chao, chao!